Primer libro de Samuel, capítulo 25, versículos del 1 al 13, donde se nos dice que murió Samuel, y se juntó todo Israel, y lo lloraron, y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David, y se fue al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico, y tenía 3000 ovejas y 1000 cabras, y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Y entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal, y saludadle en mi nombre, y decidle así: sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te dirán: hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David, lo que tuvieres a mano. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: ciñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada, y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. Hemos dejado en nuestro último sermón a David alejándose lo más que puede de Saúl. Esto a pesar de ver al rey llorar por la conducta que ha manifestado contra David, cuando ha podido comprobar que podía haber acabado con su vida, con bastantes razones a su favor, y no lo hizo. Pero David percibe con toda claridad que, aunque el rey ha reconocido su pecado, no se ha arrepentido de su pecado. La evidencia que veíamos era contundente. No ha restituido el agravio hacia David, no le ha restituido en su posición dentro de la casa real, puesto que era su yerno, no le ha restituido a su posición de alto oficial en el ejército, ni por supuesto ha reconocido absolutamente nada a nivel social en el entorno donde ellos se mueven. Y ante toda esta situación que se percibe con claridad, David no actúa insensatamente, no es un cristiano buenista, que dice: bueno, se han aprovechado de mí, el rey parece que ha entendido su pecado, yo voy a hacer como si no pasase nada y sigo tan tranquilo. Esto es lo que dicen los buenistas. David, como no es un buenista, sale corriendo lo más rápido que puede y se aleja lo más que puede de todo el entorno de Saúl. Y el incidente al que ahora nos vamos a referir puede parecer a primera vista que contiene poca importancia práctica para nosotros. Si nosotros entendemos que cuando leemos las Escrituras aparecen cosas triviales, es que no estamos tomando la enseñanza bíblica correctamente, porque todo lo que hay en la Escritura, toda Escritura es inspirada por Dios y útil para, y por lo tanto es toda la Escritura. Así que tenemos que buscar dentro de la Escritura cuáles son las cosas, cuando estamos leyendo un texto que a nosotros nos parece una historia más, qué es lo que ese texto nos tiene que decir. Debemos, por tanto, rogar a Dios que abra nuestros ojos, no solamente para ver las maravillas de su ley, sino también que nos dé discernimiento para percibir cómo el pasaje que tenemos delante de nosotros se aplica a nuestra condición actual. Cuanto más cultivamos este hábito, más probablemente Dios se complacerá en abrir su palabra delante de nosotros. Esta es una de nuestras peticiones cada vez que nos reunimos como iglesia, que el Señor abra las Escrituras. Esto es la súplica de todo aquel que se sube en el púlpito para predicar, que el Señor abra las Escrituras. Y es la súplica que todos nosotros, cuando nos sentamos a escuchar, debemos elevar ante el trono de la gracia. Que el Señor nos abra las Escrituras y nos muestre todo lo que en ellas se esconden para nosotros. Murió Samuel. Dice el versículo primero: y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. En este primer versículo nos encontramos con la visita de la muerte. Todo Israel se lamentó de la muerte de Samuel y tenían toda la razón. Dios le había puesto por juez en la tierra de Israel. Samuel no era un hombre cobarde. No era un hombre cobarde. No era consentidor de los pecados de Israel. No consentía con el pecado de los dirigentes de Israel. No tenía muchos amigos en el territorio de Israel. No entretenía al pueblo de Israel con parodias bíblicas. Ni, por supuesto, sacaba la guitarrita los sábados por la tarde para ver si alguien se convertía. No buscaba su propio provecho, sino que actuaba con bastante determinación, tenía la enseñanza bíblica bastante grabada en su mente, era un hombre bastante severo, hasta tal punto que incluso el rey le temía. Pero cuando Samuel muere, hay algunos riesgos de que puedan pasar cosas que antes no pasaban. Así que todo Israel lamenta su pérdida. ¿Con qué frecuencia las personas muestran su tristeza cuando alguien se muere y dicen lo bueno que era? Qué bueno era Samuel, pero cuando estaba vivo parece que no era tan bueno. Eso pasa en general. Cuando alguien se muere, puede haber sido el mismo Satanás que la gente que está a su alrededor dice, qué bueno era, ¿verdad? Qué bueno era. Ahora que se ha muerto, qué bueno era. Hubo épocas en las que Samuel fue apreciado por Israel, en particular cuando estaban siendo acosados y presionados por los filisteos, como Samuel también salía en defensa de su pueblo, pero después de ser liberados de los filisteos, el pueblo prefirió tener un rey. ¿Cómo vamos a tener nosotros a un profeta que nos dirija de parte de Dios? ¿Pero dónde se ha visto esto? Si os podéis fijar en las naciones vecinas, que todas tienen un rey. Entonces, ¿por qué nosotros no vamos a tener un rey como lo tienen las naciones vecinas? No tenemos que tener aquí el fastidio de un profeta. Esto es lo que pensaban. Y cuando el pueblo de Israel se rebela contra Dios para decirle, no queremos más profeta, y van a Samuel para decirle, no te queremos por profeta, queremos que nos nombres un rey, el Señor le dice a Samuel, no te han desechado a ti, sino a mí. Porque la enseñanza de la Escritura estaba clara. Dios les dio jueces que los gobernasen. Pero ellos querían parecerse a las naciones vecinas. ¿Qué es lo que nos encontramos en la Iglesia? Pues que la Iglesia quiere parecerse a lo que hacen los demás, a las naciones vecinas, a lo que hace el contexto donde se mueve. Así que en vez de seguir con rigor las enseñanzas de las Escrituras, que determinan cómo tiene que ser una Iglesia, cómo tiene que organizarse una Iglesia, cómo tiene que ser el tipo de adoración, qué es lo que se espera de un creyente, cuáles son las cosas que tiene que tener claras en su conciencia, cuáles son los principios que hay que establecer, no. El camino es ancho, queridos hermanos. Así que Dios nos ama, y Dios nos ama, y Dios nos ama, y nos hemos quedado con el Dios nos ama. Pero Samuel no era de esta, no tenía esta característica. Luego, cuando cogieron al rey, resultó que el rey mostró una conducta completamente reprochable. Y todavía se evidenció más con la victoria de David sobre Goliat, con la victoria de David sobre los filisteos y sobre todo algo que sacó de quicio a Saúl, que las mujeres cantasen, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Esto no lo pudo soportar. La brecha que se abrió entre Saúl y David, desde luego, no mostraba ningún signo de recuperación. De manera que esa tozudez inicial de Israel para desechar a Samuel y escoger a un rey como tenían las naciones vecinas, porque esto es la moda, no benefició para nada al país, ni fue de edificación absolutamente para nadie. Samuel muere y nos sigue diciendo el texto que se levantó David y se fue al desierto de Parán. Encontramos cómo David, que ha vencido a Goliat, que ha librado a Israel del yugo de los filisteos, David fue despreciado por la mayor parte de su nación. A pesar de que había sido el héroe de sus canciones, David mató a sus 10,000. A pesar de que les había librado de la opresión y del dominio filisteo, a pesar de las muchas cosas que hizo por sus propios medios para la nación, y gratis, esto es lo mejor, que lo hizo gratis, a pesar de todo, está fuera de la ley, a pesar de todo. Esto nos recuerda también a la persona de Cristo, nos dice el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hizo grandes cosas en medio de la nación donde nació. ¿Y cuál fue la respuesta de este pueblo a todas las bendiciones que recibieron de Cristo? ¿Cuál fue la respuesta? Dice Juan 19, 15. Ellos gritaron, ¡fuera! ¡Crucifícale! Pilato les dice, ¿a vuestro rey he de crucificar? Y respondieron los principales sacerdotes, ¡no tenemos más rey que César! Esto es de ser, de estar mal de la cabeza, los judíos que dijeran eso. Cualquier cosa menos Cristo, cualquier cosa, lo que sea. Esa es la terrible condición en la que se encuentra el hombre por causa de la corrupción de su naturaleza. Es egoísta, es soberbio y es incrédulo. Si no actúa Dios por medio de su palabra, que la aplica el Espíritu Santo, es imposible que el hombre pueda actuar de una manera coherente para su propio bien y para el bien de los suyos y honre a Dios. Imposible, imposible. Enterarse de la muerte de Samuel probablemente le hizo pensar a David que su peligro era ahora mayor que nunca. Porque ya veis, una de las primeras veces que fue huyendo, se fue a obtener refugio en casa de Samuel. El profeta, de alguna manera, le protegía de los envites y de la ira de Saúl. De manera que David podría llegar claramente a la conclusión de que la malicia de Saúl y su determinación para asesinarle sería ahora más activa, porque no había ningún tipo de restricción. Ya Samuel no le podía decir nada. Por lo tanto, podía tranquilamente, sin ninguna oposición, y la única oposición que había era la de Samuel, sin ninguna oposición, Saúl podría seguir asestando el golpe definitivo a la vida de David. Así que David, que aunque todavía es joven en esta época, tendría 20 y pico años, no es tonto. Este acontecimiento de la muerte de Samuel le hace tomar más decisiones para prevenir un ataque, de manera que vuelve a cambiar de ubicación. Antes le vimos, al final del otro capítulo, que se fue a los lugares altos y fortificados. Ahora se marcha al desierto de Parán. El desierto que aquí se cita, y muchas veces los desiertos que aparecen en las Escrituras, no son los que tenemos en la mente gracias a los documentales, que son dunas y dunas y dunas interminables de arena, y no hay nada más. No, hay otros desiertos que no son así. Por ejemplo, donde no hay prácticamente ninguna vegetación y las tierras son completamente áridas, eso es un desierto. Donde solamente hay sal y sal y sal, llanuras inmensas de sal, eso es un desierto de sal. Y el desierto al que aquí hace referencia la Escritura es un desierto de una zona montañosa y árida, casi sin vegetación, con un poquito de vegetación, pero casi sin vegetación. Es por esto que David, estando en ese contexto donde es muy difícil conseguir alimento, no es imposible, pero es muy difícil conseguir alimento, se dirige a Nabal. Tiene 600 hombres que le siguen. Dar de comer a 600 hombres, hay que preparar mucha comida. Están en una zona, paraje desértico, altas montañas, zona muy árida. Por lo tanto, no es fácil obtener un suministro para alimentar a estos 600 hombres que seguían a David. Como recordaréis, en el pasado David había liberado a Keila. Ha estado protegiendo, como nos narra el texto, a los pastores, precisamente entre otros de Nabal, que estaban cuidando sus rebaños en zonas conflictivas, porque están casi en la frontera con el territorio filisteo. Por lo tanto, las incursiones de los ejércitos o de las bandas armadas filisteas eran continuas. En aquel tiempo no es como hoy, que tenemos una raya muy definida, y tú para pasar la raya necesitas un pasaporte, y si no, no pasas. Tienes que documentarte, y luego si haces algo ilegal en el territorio donde vas, puedes acabar en la cárcel. En aquel tiempo la raya no existe. Y en aquel tiempo delinquir era gratis, sobre todo si es contra el enemigo que está en otro país que no es el tuyo. Y además no son países como tales, son tribus que están asentadas en zonas, con lo cual los límites geográficos son un poco raros, un poco inestables, porque las penetraciones que se hacen de las bandas armadas o de ejércitos extranjeros es continua. Y los pastores que están cuidando a sus rebaños en zonas muy próximas a la frontera sufren continuamente los ataques de las invasiones de los enemigos que están al otro lado de la frontera. David protege a esos rebaños. David protege a los pastores. David cuida de que todos los que son de su nación estén protegidos. Por esta razón, la presencia de David y sus hombres en aquella franja del territorio era sumamente oportuna para defender los rebaños y expulsar a las bandas extranjeras, especialmente los filisteos, que hacían incursiones en territorio israelita. Y entonces se nos narra la secuencia de lo que está ocurriendo en ese contexto. Nos dice el versículo 2 que en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico, tenía 3.000 ovejas, 1.000 cabras, y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal, su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Todos los nombres que aparecen en las Escrituras tienen un significado. El significado de Nabal es necio. No puede ser una fotografía más real del corazón y de la mente de este hombre. Se nos dice que era descendiente de Caleb. Todos recordaréis quién era Caleb. De los 12 espías que fueron a entrar en la tierra de Canaán, solamente 2 pudieron cumplir su propósito y estar en sintonía de lo que Dios demandaba de su pueblo. Uno fue Josué y otro fue Caleb. Dieron un informe correcto de la situación. Es decir, los otros 10 espías dijeron: allí hay gigantes, hay cosas espantosas, no vamos a pasar por allí, aquello es un desastre, corramos, huyamos. Josué y Caleb dijeron: efectivamente hay gigantes, pero esa es la tierra que Dios nos ha dado. O sea que vamos a luchar contra los gigantes, vamos a cumplir nuestro propósito. Dios nos ha prometido esa tierra tiene que ser nuestra, y vamos a luchar para conquistarla. Por lo tanto, el informe de unos y de otros, aun reconociendo la misma situación, la disposición de espíritu era completamente contraria. Este hombre era descendiente de Caleb. Se menciona a propósito como un agravante de su maldad, porque siendo descendiente de aquel espía que junto con Josué exploró la tierra de Canaán, muestra una corrupción de entendimiento total. Podríamos esperar otra cosa de alguien que viene de una familia que ha servido a Dios durante generaciones, cuando resulta que nos encontramos con un necio en grado superlativo. ¿Cuál es el impacto que la palabra de Dios ha tenido en su corazón? ¿Cuál es el impacto que ha tenido en su vida? ¿En qué se evidencia en su vida la gracia de Dios para con su pueblo? Porque aquí no viene un enemigo a pedirle algo, viene alguien de su pueblo. Se nos dice también que este hombre era muy rico, pero no en piedad, no en piedad, no, sino en posesiones materiales. Tenía grandes rebaños de ovejas y de cabras. Tenía una mujer, Abigail, que nos dice la Escritura que era de buena apariencia y de mucho entendimiento. ¿Qué forma tan triste de que una mujer con estas cualidades se case con semejante necio? Por lo tanto, para las mujeres, que tomen buena cuenta de con quién se van a casar. Porque es muy bonito cuando uno está enamorado y tenga novio, como hemos dicho muchas veces, novio, y entonces se casó. Y luego vienen los problemas. Luego se describe exactamente cómo era el carácter de este hombre. Y cómo una mujer tan prudente y de buena apariencia está casada con este hombre. Pues eso es una nota que tienen que tomar nuestras hijas, para que el día de mañana no sea solamente el corazón el que le dicte por dónde tienen que ir, sino que sepan exactamente cómo deben de conducirse. Porque antes de que el corazón se ate, tienen que analizar cuál es el candidato y si cumple los requisitos bíblicos para no hacerlas unas amargadas, unas frustradas y unas miserables en sus vidas. Y por otra parte, también tenemos un buen ejemplo para los hombres, para que no sean como Nabal, un necio insensato. Oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas, versículo 4. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre. La temporada de la esquila de las ovejas Era muy importante porque abastecía de productos básicos a todo el país. Antes no iban a la tienda de Zara y compraban 3 vestidos y 2 chaquetas y 3 pantalones y 4 pares de zapatos, ¿no? Todo lo que tú vistes lo tienes que hacer. De todo lo que te vistas lo tienes que elaborar. Por eso se nos narra que cuando iban a la guerra recogían el botín, recogían los despojos, es decir, le quitaban la ropa a los muertos. Porque eso era algo sumamente interesante. Por fin tenemos más ropa, por fin tenemos con qué abrigarnos más y por fin tenemos para cubrir todas nuestras necesidades. Por lo tanto, la lana de las ovejas era una materia prima sumamente importante para ellos. Con semejante rebaño como el que se nos narra, era también necesaria una gran cantidad de mano de obra que pudo haber contratado Nabal para cumplir con las expectativas de un plazo determinado de tiempo acabar con la lana de todas aquellas ovejas. De algunos otros textos de las Escrituras, como por ejemplo el libro 2 de Samuel, capítulo 13, deducimos que era costumbre mantener unos días de fiesta en la temporada de la esquila. El Señor nos ha bendecido y por lo tanto, ¿cómo no vamos a estar contentos y agradecidos al Señor por darnos sus bendiciones? Ocurría igual con la recogida de los cereales. El Señor nos ha bendecido y por lo tanto, son días de fiesta nacional. Ocurría igual con la vendimia. El Señor nos ha dado los frutos de la uva. Fiesta general. Aunque en un principio había fiesta reconociendo la bondad y la misericordia de Dios al otorgar todo esto a su pueblo, con el paso del tiempo la fiesta era más bien una alegría por la riqueza que yo tengo y no precisamente como agradecimiento al Dios que me da todas aquellas bendiciones. Esto lo vemos claramente en la parábola del hombre rico, en Lucas 12:16. El Señor le refiere una parábola y les dice: la heredad de un hombre rico había producido mucho. ¡Wow! Y él pensaba dentro de sí diciendo: le voy a dar gracias a Dios por todas sus bendiciones y voy a poner todos los recursos que tengo, o la mitad, como hizo Zaqueo, a disposición de los pobres. No, no había nada de esto en su mente ni en su corazón. El hombre rico pensó: ¿qué haré? Porque es que tengo tanto que no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo esto: derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y le diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate, todo para mí, yo. Esta es la situación. Agradecimiento a Dios por sus misericordias. Exactamente cero. En entornos agrícolas o ganaderos, depende de la cosecha el que tú puedas vivir ese año. No tenían una nómina como nosotros, bueno, los que la tenemos, sino que dependían de cuál era el fruto de los animales o cuál era el fruto que nos daba el campo, y con ese fruto tenían que vivir durante un año completo hasta la siguiente época de recolección. Así que cuando una cosecha era buena, las fiestas eran espectaculares. Así que en esas circunstancias, y aprovechando el tiempo en que los ganaderos esquilan a sus ovejas, lo cual implicaba que había recursos para abastecer de comida a mucha gente, porque venía mucha gente contratada para llevar a cabo la esquila, en ese momento de alegría, de fiesta y de que hay muchas personas trabajando y por lo tanto hay mucha abundancia, es cuando David envía a 10 jóvenes a solicitar lo que le quede, lo que pueda, al hombre, a uno de los hombres más ricos del lugar. La cortesía en todo lo que está haciendo David es evidente. Les dice a los 10 jóvenes, subid a Carmel, id a Nabal y saludadle en mi nombre. Y decidle así: sea paz a ti, paz a tu familia, paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Recuerda, tus pastores han estado con nosotros. No les hemos tratado mal. No les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados, obtén el testimonio de ellos, y ellos te lo van a decir. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido un buen día, es un día de fiesta. Tienes comida para todos, estás dando comida a todos los que te rodean. Hemos venido un buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David, lo que tuvieres a mano. David conocía bien quién era aquel hombre, por el contacto que había tenido con sus pastores. Evidentemente, hay mucho tiempo para hablar cuando estás cuidando rebaños. Allí había obtenido toda esta información de a quién servían, en qué situación estaban, dónde se ubicaba este hombre. De manera que envía a los jóvenes con una petición que es realizada no a un pagano, no era un pagano, no era un enemigo de Israel, sino que era un israelita, descendiente de Caleb, un miembro de su propia tribu. En definitiva, envía a sus jóvenes a uno del que podría razonablemente esperar una respuesta favorable. ¿Cómo no? ¿Qué es lo que uno puede pensar de alguien de la familia de la fe? Que tiene abundancia, que está dando para otros, y tú solamente le pides lo que tenga a mano. ¿Qué es lo que uno puede esperar? Esperamos, por supuesto, que no se comporte como la gente del mundo. Es lo que esperamos. Sino que aplique los principios bíblicos que uno espera de aquel que se llama creyente. Por eso somos tan rigurosos a veces en las relaciones con los creyentes. Porque uno espera que un creyente actúe como un creyente. No espera que actúe como un inconverso. La petición que realiza David ante Nabal era sumamente respetuosa. Sumamente. El saludo de paz lo que nos muestra es el espíritu conciliador y completamente amigable de David. Él había protegido a sus pastores en el pasado. Había protegido a los rebaños de Nabal de ser atacados por los filisteos. Podría haber pedido una recompensa por sus servicios y haberle dicho, te he defendido tus rebaños en tal lugar, podían haber muerto tantas ovejas, no han muerto, esto vale tanto. Pero en vez de eso, solamente suplica un favor, comida. 600 hombres en el desierto, suplica comida. Seguramente pensaba David que Nabal no se negaría en absoluto a darles unas pocas provisiones, porque era un día de fiesta y alegría, una época en que había suficiente comida para todos. Y además David toma su lugar como hijo. Es como termina el versículo, tu hijo. Conociendo la edad de Nabal, que era una edad avanzada, esperaba recibir la respuesta de alguien que era mucho más joven, y por eso se define ante él como su hijo. Pero a medida que examinamos más de cerca esta situación, nos damos cuenta de la falta absoluta de vida espiritual en Nabal. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Podemos hablar lo que queramos. Podemos escribir 500.827 tomos de lo que sea, pero las evidencias son los frutos, la vida. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dice el versículo 9, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Este versículo nos sirve para ilustrar otro principio importante. No solo la conducta evidencia a aquellos que son los hijos de Dios, sino que también la presencia de los hijos de Dios pone a prueba el carácter de aquellos que no son hijos de Dios. Y esto es lo que ocurre aquí. Se evidencia quiénes son hijos de Dios y la respuesta de Nabal evidencia quién es él. Es decir, un hijo de su padre el diablo. A Nabal se le concede una oportunidad para mostrar bondad a aquellos que formaban parte del pueblo de Dios, aquellos que habían hecho bien en sus propiedades, aquellos que habían aportado para proteger sus bienes. Pero nos dice el versículo 10 que Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David? ¿De qué me estás hablando? ¿Quién es ese? ¿Quién es el hijo de Isaí? Por cierto, si no sabía quién era David, ¿cómo si sabía que su padre se llamaba Isaí? O sea, que está mintiendo. Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. Esto lo está diciendo con segundas, porque está huyendo de Saúl. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Desde luego Nabal no muestra un buen corazón para David y aquí se manifiesta su oposición. Cuando esperamos muestras de gratitud y reconocimiento por parte del pueblo de Dios, un pueblo que debe tener claro en su mente cuáles son los principios de las Escrituras, y nos encontramos con respuestas tan ingratas como esta, nos damos cuenta de la enorme magnitud del pecado, de cómo el egoísmo y la carnalidad muestran su cara más terrible y producen en esas personas un mal testimonio. O mejor, lo que evidencian es que no hay vida espiritual y por lo tanto están muertos. Eso es lo que evidencian, que están muertos. La petición que estos jóvenes llevaron por parte de David a Nabal era sumamente cortés, era muy educada, pero la respuesta era insultante. Para justificar su negativa, profirió una gran cantidad de insultos contra David. ¿Quién es este David? ¿Quién es su padre? ¿Voy a proteger yo a alguien que huye de su amo? No tengo yo otra cosa que hacer. Dice Matthew Henry, las riquezas hacen que los hombres se vean grandes ante los ojos del mundo. Pero para quien ve correctamente, Nabal estaba muy bajo. No era una persona con honor. Era vulgar, de mal temperamento, irritable, malo en sus hechos, duro y opresor. Un hombre al que no le importaba qué fraude o violencia usar para ganar y atesorar riquezas. Así que podemos deducir que las riquezas no eran fruto de la providencia de Dios gracias a su trabajo tenaz. Por su carácter y su conducta, podemos deducir claramente que las riquezas que tenía habían sido tomadas de una manera engañosa. Por eso era rico. Nos sigue diciendo el versículo 12 que los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Es curioso aquí cómo se comportan los jóvenes. Curioso, interesante. Porque los jóvenes, bueno, si hoy una persona mayor le dice a un joven lo que este Nabal le está diciendo a los jóvenes, entre los 10 jóvenes se meriendan a Nabal y lo destrozan. Pero nos dice aquí la escritura que los jóvenes callaron. Lo cual nos muestra que no perdieron el dominio propio. Que ejercieron el dominio propio. El lenguaje de Nabal era muy ofensivo. Pero en lugar de devolver maldición por maldición, y los jóvenes de hoy habrán dicho, pues tú más, pero te habrás creído viejo, engreído. No. Lo trataron con respeto, porque era una persona mayor. Y tienes que guardar los principios. Lo cual nos muestra que estos jóvenes actuaron en consonancia con las enseñanzas de las Escrituras. Estaban ante una persona mayor y el respeto, sea como fuese esa persona, era necesario. Por otra parte, el principio bíblico también nos enseña a no encararnos con quien muestra una falta total de sabiduría. Tenemos que no encararnos. Dice el libro de Proverbios, capítulo 26, versículos 4 y 5. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Hay ocasiones en que lo mejor es el silencio. Lo mejor. Una anécdota muy simple, de las que seguramente vosotros tenéis muchos más. Muchas más. Hace unas semanas, una persona de mi trabajo me comentó que el domingo era el último día de la semana y que el lunes era el primero. Evidentemente yo le dije que el domingo es el primer día de la semana y que el lunes es el segundo. No hubo forma de convencerle. Por lo tanto, después de 3 veces, déjalo. O sea, no puedes ponerte a discutir con quien es un necio. Entonces déjalo, que siga pensando en lo que le dé la gana. Pero no hay por qué provocar un enfrentamiento ante alguien que patológicamente es un necio. No puedes. Entonces eso lo tenemos que tener en cuenta para distintos ámbitos que nos puedan ocurrir en la vida. Cuando uno ha dicho una cosa una vez, 2 veces, y el otro sigue empecinado en que es de otra manera completamente distinta, tenemos 2 opciones. O le pegamos 4 tiros, que no lo vamos a hacer, o miramos hacia otro sitio y nos vamos. Hay ocasiones en que la mejor respuesta es el silencio, porque uno puede ver que la argumentación que exponga delante del otro no servirá para nada. Y por otra parte, estamos muy por encima de su nivel. Por lo tanto, si estamos muy por encima de su nivel, ¿qué vamos a hacer discutiendo con alguien que no quiere entender a propósito? Que su voluntad es cerrada para no querer entender. Pues como no hay más ciego que el que no quiere ver, no tenemos mucho más que hablar. Esto es lo que hizo también nuestro Señor. Marcos capítulo 14, versículo 55. Los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaron. Porque muchos decían falso testimonio contra él, y resulta que sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciéndole, ¿no respondes nada? Jesús podía haber empezado ya a defender absolutamente todo. Pero ante tal nivel de necedad, ¿qué vas a decir? ¿Qué testifican estos contra ti?, le decía el sumo sacerdote. Y nos dice el texto: mas él callaba y nada respondía. Es absurdo empezar a discutir con gente que ya tiene sus prejuicios clavados y va a ir a por ti, digas lo que digas. ¿Para qué te vas a poner a discutir? Se te va a calentar la sangre y te va a dar un infarto. Entonces, no, tranquilo, no pasa nada. Que hagan lo que quieran, si al final es lo que van a hacer, lo que quieren. Así que a menudo la mejor manera de superar la tentación para no responder de una forma colérica es el silencio. Llegan los jóvenes de vuelta, nos dice el texto que vinieron y dijeron a David todas estas palabras que Nabal había expuesto. Y aquí se nos muestra cómo los servidores de Cristo deben actuar cuando se comete un abuso. En lugar de responder a la provocación, llevan este asunto a David y que le haga lo que tenga que hacer, porque para eso es el capitán, para eso es el jefe. A menudo también Dios nos pone en situaciones difíciles para ver si estamos reconociéndole en todos nuestros caminos, porque nuestra respuesta a la prueba es lo que pone de manifiesto lo que hay en el corazón. Somos provocados a algo, ¿y cómo vamos a responder? Ahí está el asunto. ¿Cómo vamos a responder ante una provocación? ¿Cuál es la respuesta de David ante esta terrible provocación? ¿Cómo reaccionó a las noticias que llevaron sus hombres? David se ha quedado perplejo por la conducta provocativa de Nabal. Se ha quedado perplejo. O sea, no puede dar crédito a lo que está oyendo. De alguien que desciende de Caleb, que es parte del pueblo de Israel, a quien él ha defendido sus ovejas, sus cabras, sus pastores, a quien él ha estado exponiendo su vida y el riesgo de la vida de sus hombres, la respuesta para que le dé lo que le sobra es una provocación semejante. ¿Y qué hace David? Yo lo hubiera hecho igual. Entonces David dijo a sus hombres: ciñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada, y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. O sea, esto es lo que, para una petición de algo para comer, me respondes con semejante nivel de desprecio. Vemos aquí que David no se paró a reflexionar sobre este asunto, sino que se preparó apresuradamente al momento para acabar con esta situación. David esperaba razonablemente una buena respuesta por parte de un descendiente de Caleb, pero no la obtuvo. Esto es lo que a veces podemos encontrar cuando en el contexto de la iglesia o en el contexto de la familia esperamos una respuesta basada en principios y resulta que nos responden dándonos una coz. Curioso. Esto nos deja perplejos. ¿Y entonces cómo vamos a actuar? ¿Cómo vamos a actuar ante una provocación, ante una ingratitud, ante el desprecio? Después de que hemos hecho mucho por otros, resulta que la respuesta es el desprecio. Es cierto que Nabal había mostrado un gran nivel de ingratitud. Es cierto que les había provocado. Es cierto que era una conducta demasiado difícil de soportar. Pero ¿cuál es la respuesta correcta ante este tipo de provocaciones? Aquí lo que vemos es que David olvidó actuar como un hijo de Dios que era y tener dominio propio ante la provocación. Porque hay que responder a la provocación, pero hay que saber cómo responder. ¿Por qué Dios permite que David siga el deseo de su corazón y arme a sus 400 hombres y suban para arrasar todo lo que tiene que ver con Nabal y sus propiedades? ¿Por qué Dios permite que David siga el deseo de su corazón y nos lo muestra así de claro en las Escrituras? Lo hace con un propósito fundamental. Para que no idolatremos a David como un superhéroe. Yo quiero ser como David. O bueno, cuando David mató a Goliat y las muchas cosas que van a hacer. Bueno, es que David era un superhéroe. Entonces yo no voy a hacer lo que hizo David, claro, porque yo soy un humano. Pero David era un superhéroe. Era... No, pues vemos aquí que David también cae, como tú y como yo. Por lo tanto, David era una persona como nosotros. Lo hace para que no idolatremos a David, sino que veamos también que era un pecador, que también tuvo sus caídas, que también actuó por impulsos, pero que también supo suplicar el perdón a Dios También supo ir delante del trono de la gracia con arrepentimiento y también actuó en medio de su generación con valor, con esfuerzo y con sacrificio. Este es David. Y esto es lo que se espera de todo hijo de Dios. Dice Spurgeon, esta escena sirve para demostrar que estos creyentes no tenían cualidades mejores que otros hombres y que no estaban más ricamente dotados de una inteligencia superior que les capacitase para acometer grandes cosas, sino que cuando actuaban según el corazón de Dios, era el poder sobrenatural del Espíritu Santo quien obraba en ellos. Cuando te olvidas de Dios, pues ya sabes el significado. De manera que aquí tenemos una advertencia para nosotros en esta conducta mezquina de Nabal, de la que debemos tomar nota para preservarnos también a nosotros de ser ingratos con aquellos que forman la familia de la fe, aquellos quienes están sirviendo al Señor cuando nos sirven a nosotros. ¿Cómo podemos ser ingratos con aquellos que sirven al Señor cuando nos sirven y darles una coz o una mala respuesta a pesar del trabajo que están desarrollando? Repetimos. David ha defendido a los pastores de Nabal, los ha tratado bien, los ha protegido sus rebaños, no ha pedido nada a cambio, todo es gratis. Y ahora cuando tiene una necesidad que es simplemente alimento y en un contexto donde hay una fiesta y por lo tanto suficiente alimento para todos porque vienen muchos esquiladores para trabajar para Nabal, se encuentra con esta respuesta insultante. ¿Cómo vamos a actuar ante una provocación semejante? A David le hemos estado viendo conducirse en los últimos tiempos con prudencia y generosidad. Fijaos que ha afrontado una prueba de enorme magnitud con Saúl. Lo podría haber matado. Podría haber terminado por fin con sus problemas. Y no lo hizo. En todo esto nos ha dejado ejemplo. Pero como seres humanos que somos, y con el acoso al que nos somete nuestro corazón y sus deseos, y también el maligno, vamos a ver ahora una conducta de David diferente. Porque se va a enfrentar a otra prueba. Es muchísimo más pequeña que la que tiene con Saúl. Muchísimo más pequeña. También mucho más sutil. ¿Cómo va a responder David ante esta situación? En lugar de ejercer el dominio propio, que es lo que se debe esperar en todo corazón regenerado, lo que le mueve es un espíritu de venganza. David lleva toda la razón. Lleva toda la razón. Ahora, no puede dirigirse por aquello que le dicta el corazón. Tiene que actuar por principios. ¿Cuáles son las lecciones que nos muestra esta escena? La primera es que somos muy ignorantes sobre cómo funciona nuestro corazón. Muy ignorantes. Somos ignorantes de la trampa que en muchos casos nos hace para que sigamos sus deseos y no los principios. Porque esto era una ofensa y David se debía desquitar de la ofensa. Pero el problema no es la ofensa. El problema es la respuesta que le das a la ofensa. ¿Cómo respondes a la ofensa? Los hombres más fuertes son débiles cuando se les retira todo lo que el Espíritu Santo hace en el corazón de los regenerados. El hombre más maduro en la fe y con gran experiencia en la fe puede actuar neciamente en el momento en el que se guía a sí mismo y no por principios. Tan pronto como dejemos de depender de Cristo y de su palabra y de aplicar los principios, caemos sin que podamos hacer nada. Muchos se sorprenden de que haya algún cristiano que haya caído en tal pecado. ¡Wow! Pero esto es algo que nos muestra la propia Escritura. Si el problema no es caer en pecado, el problema es ver cómo se hace la restitución del agravio y se restablece la comunión con Dios. Ese es el asunto. Ahí es cuando vemos la evidencia de un corazón regenerado. No porque peque, sino cómo afronta el pecado. El verdadero creyente no es el que ya no está siendo tentado por los deseos de su corazón ni está siendo acosado por Satanás. Esto no existe. Si alguien piensa que cuando se convierte su corazón ya es perfecto y puro y Satanás sale corriendo despavorido, se equivoca por completo. Cuando te conviertes es cuando ves todo lo que hay en el corazón. Y cuanto más estudias la palabra de Dios, el corazón se te abre mucho más para que veas todo el pecado que mora en ti. Y Satanás no se va a estar quieto con un hijo de Dios. Es decir, lo va a zarandear por donde pueda. Por lo tanto, si antes no tenías pruebas, te conviertes y tendrás 1000. Si antes no tenías ningún problema, te conviertes y tendrás 10 millones. Dice el profeta Oseas, ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Todo está en manos de la providencia de Dios y, por lo tanto, las cosas que ocurren en nuestra vida son pruebas para fortalecernos en la fe. ¿Quién es sabio para que entienda esto? Tenemos que pensar. Las pruebas que nos sobrevienen, tenemos que pensar. No son casualidades. No son casualidades, ninguna. Tenemos que pensar cómo afronto la prueba. Abandonados a nosotros mismos, los cristianos más maduros no tienen más sabiduría que los que se acaban de convertir. Si Dios tiene su propósito dejarnos en la tierra un año más o 50 años más, todos necesitamos constantemente mantener la enseñanza de nuestro Señor cuando decía: velad y orad para que no entréis en tentación, que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ojo. Dios tiene muchas maneras de enseñarnos la debilidad de nuestra carne, que somos débiles. Y uno de estos métodos lo encontramos en este incidente, al que sin duda hemos podido ser expuestos a lo largo de nuestra vida. Cuando hemos tenido una provocación, ¿cómo hemos respondido a la provocación? Fijaos lo curioso que es que ante una gran crisis hemos defendido nuestra posición y hemos sido fuertes en la fe. Ante cosas realmente grandes hemos mantenido nuestra integridad. Mientras que después, ante una prueba tonta, resulta que hemos actuado como un impío. ¿Y cómo puede ser esto? Que ante las pruebas grandes ejerzamos con poder la fe y el conocimiento y los principios, y ante una prueba tonta caigamos como un pagano. ¿Qué lección extraemos de esta experiencia que le ha pasado a David ahora y que nos pasa a nosotros? ¿Qué aprendemos de nuestras propias caídas? ¿Quién es sabio para que entienda esto? ¿Qué lección vemos en la vida de David que sea aplicable a nosotros? Lo que encontramos es que Dios expone nuestro orgullo, saca a la luz nuestra autosuficiencia y nos lleva a que seamos conscientes de nuestra dependencia de Dios. Dice la Escritura: el que crea que está firme, mire que no caiga. Estas son lo que en el texto de Cantares se nos habla acerca de las pequeñas zorras que echan a perder las viñas. Y esto corresponde a nuestra reacción ante las provocaciones que tenemos por parte del entorno donde nos movemos. Y nos revela también la disposición de nuestro corazón. El asunto es que ante situaciones grandes oramos al Señor, pedimos su ayuda, pedimos su guía, pedimos su dirección, estamos muy, muy, muy atentos a seguir los principios. Esto ante las pruebas grandes. Ante las pruebas pequeñas, como es pequeña yo puedo, pues toma. Es que no podemos con las pequeñas tampoco. Con las grandes es imposible, con las pequeñas también. Pero a veces nosotros nos creemos suficientes por nosotros mismos que en las pruebas pequeñas no pasa nada, que nosotros podemos afrontarlas. Y resulta que es ahí donde nos ha cazado el diablo, en las pequeñas. ¿Quién habría pensado que el que era víctima de los ataques de Saúl actuase de una forma tan furiosa cuando un simple ganadero, aunque fuese rico, pero un simple ganadero, se negó a darle comida para sus hombres? Con razón Thomas Scott dice: David había estado en guardia contra la rabia y la venganza que utilizó de forma perversa el rey Saúl contra él, pero no se esperaba este lenguaje de reproche y el trato insolente de Nabal, lo cual le tomó por sorpresa y con gran enojo determinó vengarse. Las zorras pequeñas. Todo esto es debido a que somos menos conscientes de la necesidad de la gracia de Dios en los asuntos pequeños que en los grandes. Esa es la enseñanza que extraemos de esta historia. En los asuntos pequeños creemos que podemos resolverlos solos. Y no es así, ¿no? Fijaos en Pedro. Pedro, qué valiente, audaz con los soldados cuando llegan al huerto, saca valientemente la espada, defiende al Señor, le corta la oreja a aquel hombre. ¡Qué valiente Pedro! Unas horas después, Pedro estaba sentado fuera en el patio. Mateo 26:69. Y se le acercó una criada. O sea, ya los judíos de la época a las mujeres las despreciaban. Una criada era como una pulga o poco menos. Se le acerca una criada y le dice: tú también estabas con Jesús el Galileo, Pedro el fuerte, el que sacaba la espada y que defendía a Jesús. Tú también estabas con Jesús el Galileo. Y Pedro le negó delante de todos diciendo, no sé lo que me dices, no sé de qué me hablas, no sé. ¿Quién es ese? Dice Thomas Godwin, a menos que todos los días nos pongamos en manos del Dios de toda gracia, nunca seremos capaces de resistir firmes en la fe a nuestro enemigo el diablo, el cual ronda como león rugiente buscando a quien devorar. De igual manera, necesitamos la gracia para practicar el dominio propio y para mantenernos alerta. Necesitamos de la gracia que nos fortalezca para poder resistir a un enemigo tan poderoso como el diablo. Necesitamos que la gracia nos dé valor para resistir firmes en la fe. Y necesitamos que la gracia nos haga pacientes para sobrellevar las aflicciones con mansedumbre. Una de las razones por las que Dios permite que Satanás ataque tan frecuente y cruelmente a su pueblo es para que comprobemos por nosotros mismos la eficacia de la gracia de Dios. Porque sin mí, dice Cristo, nada podéis hacer. Nada. No solamente las pruebas grandes, no. Las pequeñas también. Nada. Así que debemos recordar todas estas enseñanzas que nos muestran cuál es el estado de nuestro corazón, cómo responder a una provocación y cómo las cosas pequeñas nos pueden hacer perder el rumbo del lugar que debe fundamentar nuestra fe. Dice el apóstol Pablo cuando se despide a los corintios, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Naval, eso esperaríamos de ti, porque eres hijo de Israel. Y esto es lo que esperamos de todos aquellos que han conocido a Cristo y que tienen que evidenciar con los hechos, no llorando como Saúl, con los hechos, lo que Dios ha hecho en sus corazones. Vamos a terminar en oración.